Información, opinión, investigación, causa pendiente en la radio pública.
Muchos lo predijeron, aunque pocos se imaginaron sus proporciones. En diciembre de 2001, la Argentina enfrenta una crisis económica, política y social sin precedentes. Tras varios meses de desconcierto, inflación y desempleo, los días 19 y 20, el pueblo argentino se vuelca masivamente a las calles para expresar su descontento. Era una crisis que parecía tener soluciones rápidas, aunque sí, raíces muy profundas e impredecibles consecuencias. La crisis tenía más de dos décadas gestándose para 1989. Cuando Carlos Menem asume la presidencia de la nación, la Argentina ya padece de un grave proceso inflacionario.
Durante 45 años, Argentina había sufrido de alta inflación, incluso de hiperinflación.
El fenómeno afectaba a trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios por igual.
Era un infierno comercial, ¿no? No había referencia, no había parámetros.
Los principales funcionarios del gobierno nacional coinciden a la hora de comunicar en plantear una indisimulable y marcada tendencia a sobredimensionar la crisis que heredaron. Insisten en definirla como la peor de la historia, ignorando las muchas anteriores que ha tenido nuestro país, incluida la más reciente. En el 2001, el estallido dejó un estado de sitio instalado con 39 muertos, casi 500 heridos, saqueos a comercios, corralito financiero. Hubo 5 presidentes en 11 días. ¿Es esta la que estamos atravesando ahora la peor crisis de nuestra historia?
Yo soy un pibe joven y tengo 3 pibes. Si vos lo hubieras pensado antes, todo esto no hubiera pasado.
Tengo mucho hambre.
Va a laburarte, te anotan, te dicen no, no hay trabajo. Va a otro lado, te anotás para que te llamen. Y lo mismo, dejás teléfono, dejás documento, dejás todo y no te llamo.
Voy a vender en el trueque aunque sea esto para darle comer a mis hijos, porque el gobierno no se fija en la malaria que estamos pasando. Ya nos mete la mano en el bolsillo, en todos lados.
¿Qué siento tener que hacer esto?
Impotencia total.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas.
Me parece que se va a vivir un momento tenso. La gente está sentada, ¿eh? Está sentada y viene sobre eso la policía montada. ¡Ay, nos están pisando!
Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas.
¡Los están pisando! ¡Está pisando la policía montada! ¡A la gente que está sentada pacíficamente a la altura de la pirámide! ¡Incomprensible!
Títulos.
Sigue la represión en Plaza de Mayo.
Y tiran gases lacrimógenos, la gente le responde con piedras, avanzan en motos, en camiones.
Renunció Fernando de la Rúa.
Superado por la crisis, para la que le quedan débiles argumentos, presentó su renuncia al presidente de la Rúa, al vocero presidencial Juan Pablo Bailac.
Se va de la Rúa, se cierra su gestión, poco más de 2 años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social.
Tras la renuncia de la Rúa, asume Ramón Puerta la presidencia de la Nación. La Asamblea Legislativa decide.
Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Saá.
En su corto mandato, Adolfo Rodríguez Saá anuncia.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Al séptimo día, renunció.
Conforme el resultado de la votación, queda proclamado presidente de la Nación Argentina, don Eduardo Alberto Duhalde.
El 2 de enero, el senador Eduardo Duhalde asume como presidente de la Nación. Nombra en el Ministerio de Economía a Jorge Remes Lenikov.
La ley que acabamos de sancionar es una ley que da salida formal a la convertibilidad. La nueva paridad del peso va a ser de 1.40 respecto del dólar. Como dije antes, una devaluación.
Fin de la convertibilidad. El Senado aprueba la ley de emergencia económica. Los ahorristas que protestan por sus depósitos acorralados y especificados siguen reclamando.
Otro grupo de ahorristas realiza un cacerolazo dentro del tribunal, frente a la sala de audiencias de la misma Corte Suprema.
Una burla total. Ya nosotros estamos destruidos, desesperados. Yo no tengo trabajo, mi marido no tiene trabajo.
El dólar oficial cotiza a 1.40 pesos, mientras que en la City se ofrece el cambio a más de 2 pesos.
Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos.
Puede pasarlo voluntariamente a pesos, si no, en dólares tienen naturalmente que esperar porque la plata no está.
Ningún economista, ningún político dice cómo se soluciona mejor el problema, porque todos saben lo que yo sabía del primer día, el dinero no está en el banco. Lo que yo sabía del primer día, el dinero no está en el banco.
8 de marzo del 2002.
El 9 de julio vamos a invitar a los argentinos porque el festejo será doble. La independencia y la finalización de más de 4 años de recesión en la República Argentina.
Sí, me equivoqué, pero prefiero pecar de optimista y no de pesimista porque Argentina está enferma de pesimismo.
El 3 de abril muchos argentinos salen a la calle cacerola en mano. El motivo: festejar que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo queda detenido por la causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Yo soy el primer interesado en que los actos de corrupción y sobre todo las organizaciones mafiosas de la Argentina sean destruidas, desarticuladas.
19 de abril del 2002, se decreta feriado bancario por tiempo indeterminado.
Estimulemos la memoria reconstruyendo cómo y por qué se desencadenaron las sangrientas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que unieron en una protesta como muy pocas veces en la historia argentina, a los sectores socialmente más empobrecidos de nuestro país con la clase media.
¿Se acuerda cuando hace más de un año, juntos, hicimos el gran apagón nacional? Le queríamos decir a Menem que tenía que ocuparse de los problemas del trabajo, de la justicia, de la educación. Pero la discrecionalidad, la soberbia, la impunidad en el ejercicio del gobierno hizo que no escuchara. Por eso el 26 de octubre tenemos algo grande en común. Tenemos que empezar a iluminar el camino de la construcción de una Argentina más justa, de una Argentina para todos.
Antes y después del 26, Alianza.
Desde el inicio de su mandato en diciembre de 1999, Fernando de la Rúa hizo todo lo posible para alimentar el fuego de una hoguera que lo terminaría consumiendo. Aplicó impuestazos, realizó recortes de salarios en el sector público y hasta le sacó el 13% de sus haberes a los jubilados. Tampoco tuvo capacidad para sostener la alianza política que lo había llevado a ganar las elecciones, abandonando a su principal referente, Chacho Álvarez, para terminar atando su suerte a la gestión de Domingo Cavallo.
No es difícil concluir en que de la Rúa fue el principal conspirador que atentó contra la estabilidad constitucional de su propio gobierno. La manifiesta incapacidad para gobernar y torcer el rumbo de la Argentina menemista terminó siendo el principal provocador de las sangrientas jornadas ocurridas 20 años atrás.
Al finalizar el primer año de mandato, su imagen positiva había descendido del 73% al 36%. En esos 12 primeros meses desguazó la alianza, aplicó impuestazos e impulsó leyes laborales que terminaron en un escándalo en el Senado de la Nación.
Déficit cero significa que no tiene que aumentar la deuda del sector público. Conseguiremos financiamiento para atender los vencimientos de capital de la deuda ya emitida. Tendremos los recursos para pagar puntualmente los intereses, pero no tiene que aumentar la deuda, ni de las provincias, ni de la nación. Ese es el significado de déficit cero. Es decir, tenemos que dejar de vivir de prestado. Tenemos que gastar en la nación y en las provincias lo que logremos recaudar y limitar los gastos a esos montos. Y lo vamos a hacer.
En marzo de 2001, Domingo Felipe Cavallo, el padre de la convertibilidad y el mismo que en el 82, desde el Banco Central estatizó la deuda externa privada, fue convocado como el ministro de Economía Salvador. Le otorgaron superpoderes para que manejara a su antojo la suerte económica. Así llegaron más impuestazos, recortes de sueldos a trabajadores estatales y por primera vez en nuestra historia se les bajó el sueldo a los jubilados.
En junio de 2001 Cavallo anunció como un éxito lo que se dio a conocer como el mega canje, un acuerdo que se basó en el rescate de títulos por 28.144 millones de dólares, entregándose nuevos títulos por 30.401 millones de dólares con vencimiento a mayor plazo. Eso representó un crecimiento de la deuda externa argentina de 2.257 millones de dólares, a lo que debe sumarse el incremento de interés de los nuevos bonos Brady, que pasaron del 6 al 12%. En total, la operación implicó un aumento de la deuda externa argentina en 53.700 millones de dólares en términos de capital e intereses.
De esa operatoria participaron 7 bancos que embolsaron 150 millones de dólares nada más que en comisiones.
El nexo con estas entidades fue David Mulford, amigo de Cavallo, ex secretario del Tesoro norteamericano y vicepresidente del Credit Suisse for Bond de Boston, una de las entidades que ingresó en esta operatoria. Los otros bancos que integraron el consorcio fueron Galicia, Santander, el Banco Francés, el HSBC, Morgan, Salomon Brothers, y la justicia también investigó esta maniobra y procesó a varios funcionarios que finalmente fueron sobreseídos. El último de ellos fue Cavallo, con fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en septiembre de 2016.
Pero la única forma ante la actual crisis de confianza que existe en el exterior respecto de la capacidad de pago de Argentina, crisis de confianza que se ha extendido a los ahorristas argentinos, que están asustados respecto del futuro de las instituciones financieras en nuestro país. En estas condiciones de crisis de confianza, no vamos a lograr la reactivación y mucho menos el crecimiento sostenido. Aún con todas las medidas muy importantes que hemos adoptado para alentar la inversión, para reactivar la demanda interna, para facilitar y alentar las exportaciones. Por lo tanto, es ineludible dar este paso que ha anunciado el señor presidente de la Nación. Ya en el segundo semestre de este año 2001 vamos a déficit fiscal cero a nivel nacional e invitamos a las provincias a seguir una política idéntica, ir ellas también a déficit fiscal cero en cada una de las jurisdicciones.
El primer síntoma claro del estallido del 20-21 de diciembre de 2001 ocurrió 2 meses antes, en las elecciones legislativas del 14 de octubre. Ese día, la alianza se notificó de la pérdida de 5 millones de votos. La derrota aceleró la caída del gobierno. El 29 de noviembre, el justicialismo nombró presidente del Senado a Ramón Puerta, dejándolo como primer sucesor presidencial ya que el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez había renunciado.
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso. Confío en que mi renuncia contribuya a que tomen las decisiones que la sociedad y la gente espera, que se den cuenta de que deben hacer gestos que aún en la decadencia los acerque a un nivel de dignidad que no tuvieron en el ejercicio de la función. Me da mucha vergüenza que se sigan promocionando figuras que son las responsables de que la gente asocie la política al delito.
El 30 de noviembre del 2001, siempre, el sector financiero aportó lo suyo para la crisis. Lo hizo con una gran corrida bancaria. 24 horas más tarde, Cavallo agregaría más combustible al incendio social. Anunció el corralito financiero, inmovilizando los fondos de los argentinos en los bancos.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo, y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales.
El 5 de diciembre el Fondo Monetario comunicó que ya no le prestaría más plata a nuestro país para pagar vencimientos externos. Fue la respuesta ante el pedido del gobierno por 1.264 millones de dólares que formaban parte del tan promocionado megacanje. La Argentina estaba en cesación de pagos.
No podemos seguir pagando las tasas de interés que nos exigen. Vamos a gastar solo lo que tenemos, lo que recaudamos. Vamos a combatir la evasión. Y ustedes tienen que ayudarme para recaudar más y tener más recursos para atender las obligaciones del Estado Nacional.
La negativa del fondo de liberar dólares obligó a Cavallo a realizar un viaje relámpago a Washington. Paseó por despachos de funcionarios de segunda línea. Ya no tenía respaldo de Estados Unidos, por lógica consecuencia, tampoco del Fondo Monetario Internacional, el organismo que con su indiferencia le dio el último empujón al abismo.
Saqueos en las provincias, Entre Ríos, la más afectada. En Concepción del Uruguay, vaciaron supermercados durante la madrugada. En Gualeguaychú y San Juan, la gente rodeó comercios pidiendo comida.
La primera ola de saqueo se inició el 15 de diciembre en la provincia de Entre Ríos. El presidente reaccionó denunciando un complot político en su contra. Lo hizo cuando le acercaron un ejemplar del diario Los Andes de Mendoza, con fecha 17 de diciembre, que informaba que dos concejales peronistas, alineados con el por entonces gobernador bonaerense Carlos Rucauf, habían sido detenidos en la capital mendocina por participar en saqueos.
De la Rúa y sus allegados alimentaron el relato de saqueos armados y lanzaron dardos contra el gobernador bonaerense. Varias investigaciones periodísticas coinciden en señalar que el primer mandatario estuvo a punto de emitir el 18 de diciembre un mensaje en cadena nacional responsabilizando a Rucauf de lo que sucedía en supermercados y grandes tiendas saqueadas.
El mensaje fue frenado. Ese mismo día hubo una reunión entre Rucauf y allegados directos a De la Rúa en un hotel ubicado en pleno centro de la capital federal. Se le ofreció al gobernador algo que rechazó de plano: integrar el gobierno nacional.
Los convoco a trabajar juntos, cara a cara, hasta que acordemos de qué forma vamos a salvar a la Argentina. El país necesita del esfuerzo y la entrega de todos para salir adelante, pero debemos ser nosotros quienes tenemos las responsabilidades públicas más altas de la nación, los primeros en dar el ejemplo de patriotismo.
En la mañana del 19 de diciembre se multiplicaron los saqueos en el Gran Buenos Aires. En esos momentos El presidente asistía a una reunión multisectorial en la sede de Cáritas. Se encontraban dirigentes políticos, sindicales y empresarios, quienes cuestionaron con mucha dureza a Fernando de la Rúa.
Desde la CGT, Daer habló de un gobierno de coalición. El titular de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias, Osvaldo Cornide, afirmó que nada se podía hacer si Cavallo continuaba como ministro. Hugo Moyano afirmó que lo importante era cambiar el rumbo económico lo antes posible.
De la Rúa se mantuvo impávido. No pareció conmoverse por aquella lluvia de críticas que recibía. Afirmó que la situación estaba controlada en las calles. Comentó que necesitaba que el Congreso apruebe el presupuesto nacional, el déficit cero y la renegociación de la deuda. Después se retiró.
La ayuda prometida. El gobierno se comprometió a dar 6 millones de pesos para repartir alimentos. Al salir de una reunión en Cáritas, el presidente de la Rúa fue insultado por la gente.
En el salón de Cáritas sobrevoló el espanto. Las miradas cruzadas anunciaban el desenlace. Cornide enfrentó a la prensa para decirles que el presidente había ratificado el plan económico mientras la calle estallaba de violencia. En el Gran Buenos Aires, la bonaerense se cruzaba de brazos, mientras que en la ciudad, la federal, cargaba con balas de plomo.
Estamos en camino seguro. Estas medidas son suficientes. Nadie piense en otras. Las bases de nuestra economía son sólidas. Este es solo un momentáneo problema financiero cuyo origen se remonta a malas administraciones del gasto y de la deuda.
Por la tarde, interrogado por periodistas acreditados en Casa Rosada, de la Rúa respondió que todo se estaba magnificando. Cuando le preguntaron si asistiría a la reunión del Mercosur prevista para el día siguiente en Uruguay, aseguró que no veía motivos para suspender ese viaje. Las calles de Buenos Aires ardían y la represión policial era cada vez más violenta.
Con la caída del sol, presionado por movilizaciones que incluían clase media, cacerolas en mano, más el reclamo de dirigentes de su propio partido, entre los que estaba Raúl Alfonsín, el presidente decidió deshacerse de Cavallo. El fin del interventor de la convertibilidad no calmó los ánimos. La gente en la calle iba por más.
Todos los que hemos gobernado o ejercido posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica, dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco, pues, una vez más a la responsabilidad de la dirigencia nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches.
Por la noche, después de este mensaje, el presidente anunció el estado de sitio y los cacerolazos se multiplicaron. La desobediencia civil de lo que sería la última orden como presidente de la nación fue extraordinaria. A las 2 de la mañana, 3 horas después de haber declarado el estado de sitio, más de 20.000 personas colmaban la Plaza de Mayo pacíficamente hasta que una feroz avanzada policial los disolvió.
Esa noche el presidente durmió en una quinta presidencial rodeada de manifestantes. Los jardines de olivos, tanquetas y ametralladoras apuntaban a muros que por momentos eran trepados por parte de la multitud. Al día siguiente, después de dormir 4 horas, de la Rúa preguntó quién se había quedado en la quinta. Ojeroso y desarreglado apareció Hernán Lombardi, el único integrante del gabinete que se quedó toda la noche del 19 junto a Fernando de la Rúa.
Y se llevan a una persona detenida que la están golpeando porque el policía tropezó, la persona se cayó y la policía le pegó cuando estaba en el piso y ahora se lo están esposando a una persona de unos 30 años, porque ahora hay muchos policías de civil que se infiltran como para, digamos, colaborar. Después le ponen las esposas, que están llevando un chico esposado. Vamos a preguntarle, ¿por qué te detienen?
Carlos, ¿sabes? Porque mata policías, tenía una bandera.
El policía dijo, cuando le preguntabas por qué detienes, dice, porque mata policías.
Sí, me pegaron bastante.
El 20, el presidente llegó a las 9:30 de la mañana a Casa Rosada. Sobrevoló la plaza, pudo observar que aún la multitud se mantenía en pie protestando. Minutos después, la represión se volvió a desatar. Muertos en todo el país. La jueza Servini de Cubría se presentó en la Plaza de Mayo y ante las cámaras de televisión señaló que llegaba para detener la represión.
Vine para parar la represión. Vine porque me enteré que había represión y como soy de turno, no quiero represión. ¿Me entiendes? Vine a dar garantía. No he hablado con nadie. No sé quién dio la orden de reprimir. Por eso déjenme avanzar que tengo que seguir trabajando.
Ese 20 de diciembre el justicialismo realizó su cumbre partidaria en la provincia de San Luis. Rodríguez A. inauguraba el aeropuerto de la localidad de Merlo. Desde allí se interpretó que De la Rúa no contaba más con el apoyo externo necesario para poder tranquilizar la economía nacional. El PJ no aceptó el convite de compartir el armado de un nuevo gabinete, sugerido en un último y desesperado mensaje transmitido en cadena nacional.
Si estuviéramos en otra época de la Argentina, diríamos que estaríamos en presencia de un montaje, de una campaña de desprestigio de un gobierno democrático. Pero como nadie duda que la Argentina tiene una sociedad democrática que quiere garantizar la vigencia de la democracia y de su gobierno, estoy tranquilo y solo digo, son rumores. Los problemas de la Argentina no son exclusivamente problemas generados de los gobiernos nacional o del gobierno nacional, sino que los problemas de la Argentina son problemas comunes a quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de los argentinos. Y como tal, la solución de esos problemas no van a tener una marcha adecuada en tanto y en cuanto padezcamos de desclaracionitis. Neologismo que esta vez sí me es propio y no obedece a ningún otro, protagonista. Declaracionitis es la enfermedad de declarar para tener protagonismo en los medios y no vehiculizar a través de la declaración un comportamiento serio y responsable que resuelva los serios y graves problemas que la Argentina presenta.
Juan Pablo Bailac, por entonces vocero presidencial.
A las 6:00 p.m. el senador maestro le anunció a Fernando de la Rúa que la situación era irrecuperable. Y el presidente se sentó en su escritorio para redactar de puño y letra su renuncia.
Renunció Fernando de la Rúa.
Superado por la crisis, para la que le quedan débiles argumentos, presentó su renuncia al presidente de la Rúa, el vocero presidencial Juan Pablo Bailac.
Se va de la Rúa, se cierra su gestión, poco más de 2 años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social.
Las 2 jornadas de violencia en las calles de las ciudades y pueblos de todo el país dejó un saldo de 39 muertos, 439 heridos y 3.273 detenidos.
El 1 de junio de 2003, la justicia falló la primera condena en el país relacionada con estas muertes violentas. La Cámara del Crimen de Entre Ríos, provincia donde fueron asesinadas 3 personas, condenó al cabo de policía Silvio Martínez a 10 años de prisión por haber matado de un disparo en la cabeza a Eloísa Paniagua, una pequeña de 13 años.
Estaba en las cercanías de un supermercado en la ciudad de Paraná, a donde habían llegado después de escuchar que allí entregarían alimentos. Nada de eso ocurrió, fue un rumor que costó la vida de la pequeña Eloisa.
En Plaza de Mayo hubo también 5 muertes. Allí fueron asesinados Gastón Riva, Carlos Petete Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Vendetto.
Al banquillo de los acusados llega un solo funcionario político de aquel tiempo, que es Enrique Matov, quien era secretario de Seguridad. Los otros 16 son todos efectivos de la policía. Lo que se va a juzgar precisamente es esa represión policial que terminó con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
La Sala 1 de la Cámara de Casación Penal confirmó el año pasado las condenas por los asesinatos y heridos de las dos jornadas de diciembre de 2001 contra Enrique Matov, exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal, y Norberto Gaudeiro, exdirector general de operaciones de esa fuerza.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Hubo 5 presidentes en 11 días.
Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos.
Puede pasarlo voluntariamente a pesos, si no, en dólares tienen naturalmente que esperar porque la plata no está.
Ningún economista, ningún político dice cómo se soluciona mejor el problema, porque todos saben lo que yo sabía del primer día, el dinero no está en el banco, lo que yo sabía del primer día, el dinero no está en el banco, el dinero no está en el banco. El dinero no está en el banco, el dinero no está en el banco, el dinero...
Después de escuchar este informe, ¿en serio que la de estos días es la peor crisis de toda nuestra historia?
Me parece que se va a vivir un momento tenso. La gente está sentada, ¿eh? Está sentada y viene sobre ellos la policía montada. ¡Ay, nos están pisando!
Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas.
¡Los están pisando! Está pisando la policía montada a la gente que está sentada pacíficamente a la altura de la pirámide. ¡Incomprensible!
Títulos.
Sigue la represión en Plaza de Mayo.
Y tiran gases lacrimógenos, la gente le responde con piedras, avanzan en motos, en camiones...